Este viernes se cumplieron 30 años de la primera visita de Juan Pablo II al Uruguay, aquel papa que en el 2014 fue canonizado por la Iglesia Católica y se convirtió en un santo. Vino dos veces a nuestro país. En la segunda instancia, que fue en 1988, ordenó como sacerdote a nuestro entrevistado del día de hoy. Hablamos del Monseñor Milton Trócoli, obispo auxiliar de Montevideo y secretario general de la Conferencia Episcopal del Uruguay, a quien recibimos esta mañana para conversar sobre aquellas visitas, así como de otros asuntos vinculados a la Iglesia Católica, cuando estamos a una semana, del comienzo de la Semana Santa. No para Sapo, que sería Semana de Turismo. Para otros sí sería Semana Santa, vamos a aclararlo. Monseñor Trócoli,
Manchi? ¿Eh? ¿Para vos?
Semana Santa.
Perfecto.
Por favor.
Saberlo, ¿no?
¿De dónde viene la semana? ¿Del turismo o de...?
No nació en 1900.
Vamos a tener esta discusión frente al Monseñor Trócoli. Bienvenido, Trócoli. ¿Cómo le va?
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Esta vacación nació a principios del siglo XX con Pacho Ordóñez.
Sí, sí. Claro, no, para vos está bien. Y cada tanto se renueva la fe en otro tipo de mesianismos. O sea, ese será el tuyo. Trócoli, ¿qué recuerda aquella visita del Papa? Me imagino que muchas cosas, ¿no? Aparte lo ordenó a usted, ¿no?
Sí, mirá, bueno, recuerdo de las dos visitas. En la primera me tocó estar un poco en la parte organizativa, entonces recuerdo un poco toda la movida para preparar, sobre todo la misa en Tres Cruces, que era bastante grande por lo multitudinario y porque había que prever muchas cuestiones. Y después, bueno, lo otro, la segunda visita, cuando fue a Florida, que era justamente el encuentro con los jóvenes, el encuentro del Papa con los jóvenes, y por eso el estadio tenía, digamos, mayoría de jóvenes que estaban allí presentes. Y fue cuando la ordenación sacerdotal, fuimos 13 que nos ordenamos allí, 12 uruguayos y un sacerdote, un salesiano argentino, que había pedido para venir a ordenarse con el Papa, y así que también lo integramos al grupo. Y bueno, fue realmente una experiencia, digamos, por un lado, bueno, que desbordó el afecto, la interioridad y a la vez también de mucha alegría por la cercanía, bueno, con el Papa, por lo que significa el Papa para la Iglesia, y a la vez también que visitar aquí el primer Papa que ha visitado el Uruguay, y hasta ahora el único,
¿no? Claro. ¿Y qué significaba ese Papa? Porque después le vamos a preguntar qué significa este Papa. Y este Papa, en algún sentido, significó también renovar un poco los aires, ¿no?, del cristianismo evangelizador. Pero ¿qué significó aquel Papa en un contexto muy particular? Él mismo fue alguien que se crió en medio de los totalitarismos, ¿no?, de lo que fue la ocupación del ejército rojo y el ejército nazi de Polonia, el país donde nació. Así que estuvo muy marcado por la historia. En una década, la década del 80, cuando él va a desarrollar buena parte de su papado, muy marcada por la historia, porque entre otras cosas, al final de esa década cae ese mundo bipolar.
Sí, ciertamente. Yo creo que hay, por un lado, un significado del Papa que fue el que más salió, ¿verdad?, del Vaticano, ¿no?, que no se quedó encerrado allí, sino que visitó, tiene unas 117 visitas durante su pontificado a otros países, sin contar las que tiene en Italia mismo. Y de ese modo creo que se acercó mucho a todas las realidades y de primera mano, ¿verdad? No fue alguien que solo le contaban las cosas que pasaban, sino que pudo acercarse. Y como tú decís, ha estado muy marcado por el tema de la Segunda Guerra Mundial. Él tuvo que trabajar también, bueno, para sobrevivir allí, tuvo que trabajar en una cantera, también en una empresa química. Tuvo que ir a un seminario clandestino para formarse como sacerdote. Fue ordenado, de hecho, medio en secreto como sacerdote. Y así que, bueno, ha tenido una experiencia también de todo lo que significa la guerra, y desde ahí también el llamado del permanente a la paz, a la reconciliación. Bueno, lo tuvimos aquí también porque había mediado en el conflicto entre Argentina y Chile, y medió en varios conflictos del mundo. Así que creo que por eso ha sido una figura, por un lado, grande para la Iglesia y grande también para nuestra sociedad.
De aquella visita, ¿recuerda algo por fuera de lo protocolar? De Juan Pablo II.
A Juan Pablo II le gustaba romper el protocolo, ¿no? Y entonces muchas veces él le decían que iba por acá y se iba por otro lado, iba a saludar. Recuerdo que ahí, por ejemplo, en la misa de Florida, en un momento se le fue y se fue a saludar, estaban los chicos del Cotolengo de Norione, a un costadito, y bueno, él se fue directamente allí a saludarlos y descolocando ahí a toda la guardia, la seguridad, que tuvieron que salir corriendo.
No, un asado con cuero ahí, una juntada con gente, no, era siempre dentro de la institución.
Lo que pasa es que tenía muy marcados los horarios y los tiempos, ¿no? La agenda era impresionante, y entonces, bueno, eso no le permitía a veces quizás otras cosas que pienso que a él le hubieran gustado mucho también, ¿no?
¿La cruz quién fue que la fabricó?
Bueno, fueron los arquitectos que estuvieron trabajando allí en la elaboración del estrado y de lo que fue el altar de Tres Cruces. Ahí creo que el diseño fue de Colette Neri, que estuvieron trabajando. Y bueno, después estaba hecha en un primer momento para desmontarse y como todo el estrado, ¿no? Después quedó allí y bueno, contentos también de que quedara.
¿Qué diferencia se encuentra entre Juan Pablo II y el actual obispo de Roma?
Mira, yo creo que cada obispo tiene, cada papa tiene su impronta que la va marcando, y a cada uno también le toca una situación histórica particular, ¿no? Juan Pablo II creo que estuvo en un momento importante donde abrió la iglesia a, como te decía, a distintas geografías, a distintas culturas. Fue un pontificado también largo, de 27 años. Y el Papa Francisco le ha tocado una coyuntura distinta, ya más centrados en la posmodernidad, en este cambio de época, y en buscar sobre todo lo que él ha dicho siempre, una iglesia más pobre, más transparente, una búsqueda también, creo que una mirada más latinoamericana del papado, ¿verdad? No solamente desde Europa, aunque él se ha metido mucho con, sobre todo con todo el tema de los refugiados, sino una mirada, bueno, desde América Latina, y creo también desde las vivencias de pobreza en América Latina, que lo ha puesto ahora en el corazón de la Iglesia como preocupación para todos.
La Iglesia no escapa a tener diferencias y visiones distintas sobre el campo más religioso y litúrgico, pero tampoco escapa a hasta a las ideologías, ¿no? A las ideologías racionales de los seres humanos. Entonces hay una iglesia de izquierda, si se quiere, hablando a brocha gorda, ¿no? Una iglesia de izquierda y una iglesia de derecha. ¿Este papa es un papa de izquierdas, como dicen los españoles?
No, yo no lo definiría como un papa de izquierda. Yo creo que es un papa que busca ser muy coherente, muy fiel también a lo que ha sido toda su vida. Él trabajó mucho allí en Buenos Aires, en los asentamientos. Tiene de primera mano un contacto con la pobreza y con lo que esto genera. Y me parece que él habla desde ahí. No es tanto un tema ideológico, sino es un tema más existencial de lo que él ha vivido como sacerdote, como obispo en Buenos Aires.
Cuando este papa critica fuertemente al capitalismo, quizá lo que pasa es que la gente interpreta que eso lo hace un papa de izquierda, cuando en realidad hay un discurso antimaterialista muy fuerte, ¿no?, dentro de la iglesia.
Antimaterialista y sobre todo lo que él llama contra la sociedad del descarte, ¿no? O sea, que donde las personas son descartadas con mucha facilidad, ¿no? Alguien cumple 50 años, ya no sirve más para el trabajo, queda afuera, tiene que venir alguien más joven, o también, bueno, toda la realidad que se da en las periferias de las grandes ciudades, donde hay muchos que viven en situaciones infrahumanas y que son prácticamente descartados por la sociedad, descartados de la salud, de la educación, de todo lo que puede humanizar,
¿no? Juan Pablo II se convirtió en santo, ¿no? En parte sí. Gracias a dos milagros.
Exacto.
¿Cómo se explica? ¿Cómo explica a mí la postura que tiene la Iglesia ante los milagros? Es algo que es quizás lo más extremo que puede presentar la institución, ¿no? La creencia en que determinadas personas pueden curar a otras.
Sí, mira, digo, en primer lugar, cuando se va a ver la santidad de una persona en la iglesia, se ve primero la vida, ¿no? Hay un estudio profundo sobre la vida, con muchos testimonios de todos los que lo conocieron, y es lo que se mira sobre todo, si ha vivido en coherencia con el Evangelio, si ha sido capaz de vivir sobre todo el amor de un modo extraordinario. Y después lo de los milagros es condición sea para la beatificación que para la canonización. En este caso de Juan Pablo II hubo dos milagros muy patentes. Uno era una religiosa, una hermana que se curó de Parkinson de un modo, bueno, inmediato. Y en el segundo caso, el milagro que fue para la canonización, Fue una señora que tenía un aneurisma cerebral, le habían dado unos días de vida y también fue curada y le hicieron varios estudios, incluso allí en Roma fue al hospital Gemelli para ser atendida y vieron que realmente era una curación que no tenía una explicación científica. Yo pude cuando estuve en la canonización de Juan Pablo II, pude estar con ella y hablar de primera mano, ¿no? Y me contó su experiencia, realmente es impresionante, ¿no?
Pero el milagro no lo define, digamos, la persona, sino que lo define Dios, ¿no? Pues si no, si la persona pudiera definir el milagro, estaría haciendo milagros todos los días.
No, por supuesto, lo realiza Dios por la oración, la intercesión del santo, y lo tiene que corroborar también la ciencia, en el sentido de poder decir que eso no tiene una explicación científica, ¿verdad? O sea, no se le pide al médico, por ejemplo, que diga esto fue un milagro. Se le pide decir, bueno, mire, esto no tiene una explicación médica o no tiene una explicación científica al día de hoy.
¿Y cuál es la diferencia entre esos milagros y los milagros que proclaman pastores de otras iglesias?
Y bueno, estos milagros lo que tienen es también ese estudio riguroso por un lado, por un consejo de médicos, también por un consejo de teólogos. Y yo creo que tiene esa rigurosidad que a veces no tiene simplemente el que dice, bueno, yo tenía tal cosa y me curé.
Bien, o sea que lo que le hace distinto es el proceso de aprobación.
Claro, de que mirar. Lleva tiempo. Mirá que el de esta señora llevó como 5 años, ¿no? de estudios también en ella misma para poder corroborar, de estudios de la historia clínica, de diálogo con los médicos que la trataron. O sea, son procesos generalmente largos.
¿Francisco ya tiene algún milagro en este tiempo de mandato? ¿En su haber? ¿Tiene idea?
No sé. No, la verdad que creo que el milagro es la vida de
San Lorenzo, campeón de la Libertadores, ya tiene uno, ¿no?
Ah, bueno, ese apenas asumió.
Sí, sí, claro. ¿Y Trócoli? ¿Tiene algún milagro?
No.
Bien. La iglesia en Uruguay ha encarado un cambio bastante marcado en su política de comunicación. Prueba de ello fueron las balconeras de Navidad con Jesús que pudimos ver en todo el país cuando llegó la Navidad. El año pasado también pusieron a funcionar el canal de la iglesia, ¿no? Un canal web.
ICM
TV. ¿Cómo define usted este cambio que estamos viendo?
Y bueno, yo creo que ahondar, profundizar en todo el tema de la comunicación, que hoy es tan importante, era un poco una materia pendiente que teníamos, y desde ahí entonces fue que se procuró, bueno, poner un esfuerzo grande, esfuerzo en personas y también económico, para poder mejorar la calidad de comunicación de la iglesia con todos sus fieles. Y poder brindar también podemos decir otras ofertas que no fuera solamente la radio y la televisión, sino también como hay ahora todos los medios a través de internet y digitales.
Bien. La verdadera decisión de este ayornamiento de la comunicación es también la avanzada de las iglesias neopentecostales que han invertido mucho más en términos de comunicación y que quizás le hayan sacado fieles a la iglesia católica.
Sí, no se hizo en contra de, ¿verdad? Se hizo, sí, tratando de buscar que el mensaje del Evangelio que anuncia la Iglesia llegue hoy por todos los canales posibles. Y hoy sabemos que es muy importante estos canales de comunicación que nunca sustituyen tampoco el encuentro personal, ¿verdad? El testimonio de las personas, ¿no? El poder conocer, podemos decir, a un cristiano que está viviendo con coherencia el Evangelio. Lo testimonial creo que nunca queda por fuera, pero ciertamente que para difundir sea el mensaje del Evangelio, sea las obras que está realizando la Iglesia, sea tantos testigos que están hoy trabajando en la transformación de nuestro mundo, veíamos que era muy importante en eso el tener otros medios, porque también nos decían mucho, la Iglesia está haciendo cosas pero nadie se entera, nadie sabe, nadie las ve. Había como un reclamo mismo de la gente, ¿no? O de decir, mirá, no nos enteramos, nos enteramos solamente de alguna cosita, de algún flash que pasa a veces en algún medio. Y bueno, vimos importante tener también medios propios para poder comunicar.
Igual necesitan, en Brasil, donde el avance de las iglesias pentecostales es impresionante, con bancadas parlamentarias propias, la iglesia católica ha apostado fuerte también, y ha apostado el impacto. Y compite en la misma franja horaria que tienen los programas de estas iglesias, ¿no? El programa de la medianoche, con su propio canal Y yendo a jugar su juego, ¿no? No digo mediante los milagros filmados, nada por el estilo, pero sí con curas mediáticos, con mucha onda, cancheros, que tratan de jugar con el mismo juego de los neopentecostales para arrimar fieles a su molino.
Sí, lo que pasa es que, a ver, cuando la iglesia se plantea el tema de la comunicación y de la evangelización, podemos decir, no es como el almacenero que trata de ver cómo le saca clientes al almacén de la esquina, ¿verdad? Sino que lo trata de hacer por fidelidad a sí misma y al mandato que le dejó Jesús de anunciar el Evangelio. Y entonces en eso hay un tema importante de fidelidad a la verdad y de búsqueda también de coherencia, ¿no?
Pero la iglesia también está inserta en un mundo donde todo es el mercado. Está el mercado también de los feligreses, ¿no? Que es un mercado muy competitivo. A las muestras me remito, ¿no? Todo lo que ha pasado con el crecimiento de las iglesias neopentecostales en Uruguay y la cantidad de dinero que han invertido, ¿no? En este país, bueno, ni que hablar en Brasil. Por un lado, la iglesia está intentando un proceso de ayornamiento, ¿no? Está claro, digo, lo venimos hablando. E incluso desde el discurso, es decir, yo le voy a poner en otros términos, pero tanto el Papa como Sturla han hablado un poco, bueno, de ese católico perezoso, ¿no? Ese católico que tiene que salir de la casa, de ese católico que tiene que militar más, que tiene que llevar con orgullo su catolicismo a las calles, a la discusión, al debate, a la conversación, ¿no? Al convencimiento. Pero todo esto, este acercamiento, este ayornamiento de la iglesia, se da también dentro de una estructura que es bastante hierática. Es decir, la iglesia todavía no logra compasar movimientos sociales que van mucho más rápidos que ella. Por ejemplo, todavía es una estructura jerarquizada, muy machista. Todavía no tiene resuelto el tema sobre los homosexuales. Y así podría seguir con otros temas. Es decir, estas discusiones le pesan a la iglesia para mostrar una cara nueva, abierta, renovada.
Mira, cuando pensás en la iglesia es un colectivo de 1.000 millones de personas, ¿verdad? Y ese colectivo no se puede mover, digamos, con tanta rapidez como a veces es el vértigo del mundo de hoy. Porque, y eso lo notamos cuando tenemos encuentros internacionales, ¿verdad? Donde no es lo mismo a veces cómo ven estos temas desde África, desde Asia, desde Europa, desde América. Y bueno, y a veces hay que ir acompasándolo todos los ritmos, ¿no? Y por eso, bueno, no es cuestión de que ni siquiera el Papa puede decidir solo un cambio así brusco, claro, sino que tiene que ir también teniendo en cuenta las sensibilidades de todos.
Pero hoy en el Vaticano, ¿qué pesan más, los elementos progresistas o los elementos conservadores?
Yo creo que el Papa Francisco en eso nos está empujando más hacia adelante, ¿verdad? Ha tratado de que la Iglesia dialogue cada vez más con nuestra cultura de hoy. Y además me parece también que este cambio cultural que hay con la posmodernidad, que ahora se va como asentando más, se ve con más claridad rasgos culturales que no se veían de repente hace 10 años, ¿no?
Antes de ir a la tanda, escuchar brevemente esta campaña que han impulsado a través de las redes sociales a favor de la instalación de una estatua de la Virgen María en la Rambla, algo que no cuenta con el apoyo de la bancada de Iles de Frente Amplio en la Junta Departamental de Montevideo. Se viralizó en los últimos días esta campaña a través de Twitter y también de Facebook. Vamos a escuchar un fragmento.
Frente al portito del buceo, nos juntamos todos los años para desearles paz, amor, unión, entendimiento, salud. Pedimos por todos los que están pasando dificultades, por los enfermos, por los que no tienen trabajo, por todos. Ahora queremos regalarle a nuestro país la escultura de una mujer. En ella se representa lo mejor que podemos desearle a cualquier persona querida. Por eso esperamos un sí, porque cuando los uruguayos queremos sumar, todo el país sale ganando.
Ahí está, y hay un hashtag incluso que dice sí a María, ¿no? Y hay testimoniales varios. Sí. ¿Qué buscan con esto? ¿Piensan que van a revertir la decisión de los civiles de Frente Amplio?
Mira, sobre todo, esto es una iniciativa que nació de un grupo de laicos, o sea, no nació de los obispos ni de los sacerdotes, ciertamente que los estamos apoyando, y por eso nos parece importante también que se difunda de este modo, ¿verdad? De hecho, algunas de estas piezas las hicieron personas, o sea, no se hicieron mismo en la iglesia, sino de gente que bueno, que quiere la imagen allí y que busca sensibilizar respecto a esto.
Así ¿quiénes como... son estos laicos? ¿Algún nombre conocido que haya tomado la bandera?
No. Son gente que estaba vinculada allí a la oración del Rosario, que se empezó a hacer en enero, y que de repente dijeron, bueno, y podríamos pedir que haya una imagen. Esto empezó ya hace unos años, estaba todavía Monseñor Cotuño, y bueno, después el cardenal Sturla asumió también esta bandera y ha seguido adelante.
¿Y ¿verdad? Creen que esta campaña de los feligreses puede revertir la decisión de los seguidores del FA, o hay que apelar a la oración y el milagro?
Bueno, las dos cosas. No, yo creo que, a ver, que sí, que es una campaña de sensibilización y también de poder decir por qué se quiere esa imagen, ¿verdad? Que no es nada impositivo ni con ningún interés de invadir, como han dicho algunos, un espacio público o de imponer nada, sino, bueno, que brota también de la sensibilidad religiosa de muchos que se expresan de esta manera. Lo que sí, no sé, por lo menos me ha resultado un poco extraño es que lo declararan de disciplina partidaria, ¿no? Porque, bueno, uno puede decir que es un tema de conciencia, de cada uno que puede elegir, votar como quiera, pero que se haya declarado de disciplina partidaria me parece un poco exagerado para lo que se está votando, lo que se está discutiendo, ¿verdad?
Bien, hacemos la tanda, Sapo, si te parece, y bueno, tenemos algunos temas, bueno, vamos a dar un poco menos tiempo, pero todavía tenemos algunos temas importantes para conversar con Monseñor Trócoli.
Nos quedan pocos minutos y muchas preguntas para trasladarle a Monseñor Milton Trócoli, obispo auxiliar de Montevideo, secretario general de la Conferencia Episcopal del Uruguay. Hay un tema que por uno u otro motivo termina reverberando en la población y tiene que ver con los abusos de la Iglesia, ¿no? Que se ha trabajado mucho al respecto por parte de la Iglesia a nivel local, por ejemplo. En abril del año pasado la Iglesia pidió perdón a quienes han sufrido abusos sexuales por parte de sacerdotes y religiosos en nuestro país. A su vez se habilitó una línea telefónica atendida por asistentes sociales y psicólogos destinada a recibir nuevas denuncias. Y estamos a un año de aquel momento. En noviembre presentaron un informe sobre cómo habían evolucionado este proceso y dijeron que habían recibido 44 denuncias de abusos sexuales cometidos por 40 sacerdotes de todo el país, las que hicieron entre el año 46 y el año 2016. ¿Qué fue lo que pasó a partir de la recepción de esos casos? ¿Cómo han evaluado la respuesta que hubo y cómo están trabajando el material que recabaron?
Mira, se ha trabajado, o sea, se hizo en el 2013 a pedido del Papa Benedicto en todas las conferencias episcopales y en todas las congregaciones religiosas un protocolo para actuar en estos casos, sobre todo para unificar la forma de acción, ¿verdad? Que tiene primeramente una etapa que se llama informativa, donde, bueno, se recibe el testimonio, la situación, se analiza y se ve que, bueno, si es verosímil, ¿verdad? Y en ese caso después se pasa a la otra etapa, que ya es la etapa propiamente del proceso o del juicio, digamos, canónico al sacerdote o al religioso o religiosa que esté imputado en esto, ¿no? Ha sido, bueno, como decíamos ahí, un tema muy doloroso y que también creo que nos ha ido haciendo hacer camino también, por ejemplo, a los obispos, ¿no? Cuando en 2013 se planteó el tema de tener que redactar el protocolo, fíjate que charlando, ¿no? Había obispos que decían, bueno, pero esto no es tan necesario, capaz que, bueno, si aparece algún caso, llamamos a un experto que sepa derecho canónico, que nos auxilie, que nos ayude. Y finalmente dijimos, no, bueno, esto hay que hacerlo, lo ha pedido el Papa, nos pusimos todos a trabajar en ello, con la ayuda también de expertos. Después estuvieron también aquí expertos de la Iglesia de Chile en prevención de abusos y bueno, ahí también, digamos, nos ayudaron mucho a pensar el tema, a poner cabeza, y después, bueno, toda esta recepción de denuncias nos ha hecho caer también en una realidad que, bueno, que es muy triste, muy dolorosa, y donde, te digo, también nosotros tuvimos que hacer el proceso de ir asumiendo, bueno, que esta realidad está presente también en nuestra Iglesia en Uruguay y que queremos ciertamente erradicarla y que no suceda nunca más.
¿Y cuántos sacerdotes han sido apartados de sus cargos hasta ahora?
Bueno, hasta el momento han habido 4 sacerdotes que han sido apartados del ministerio. Lo que sí que, por ejemplo, de las denuncias que tuvimos prácticamente de los últimos 10 años, quizá un poquito más, no han habido denuncias, ¿no? De eso, de esa época. Uh-huh. Son más bien anteriores, ¿no?
¿Qué explicación psicosocial se puede intentar acercarse? Digo, porque ya hemos consultado con expertos, ¿no?, en distintos campos, pero una explicación psicosocial, o sea, ¿existe alguna en particular?
Mira, por un lado que, a ver, el tema del abuso no es solamente un tema de la iglesia, sino que es un tema social, ¿verdad?, en el que la iglesia también está inmersa en esta sociedad. Y por otro lado, bueno, nos lleva a nosotros también a pensar en el discernimiento y en el acompañamiento humano afectivo de aquellos que son candidatos, sea al sacerdocio, sea a la vida consagrada. De, bueno, cómo acompañar más, mejor, cómo discernir algunas situaciones, cómo algunas cosas que a veces quizás no se notaban o se dejaban pasar por alto, hay que tener mucho más en cuenta. O sea, nos ha llevado una revisión mucho más honda de todo lo que es la formación sacerdotal y también en la vida religiosa.
¿Los postulantes a sacerdocio han disminuido en los últimos años?
Aquí en Uruguay sí, han disminuido. Pero bueno, hay también una búsqueda, como te decía recién, y algo que nos ha pedido especialmente el Papa Francisco, de buscar más que la cantidad, buscar la calidad de la formación y del discernimiento. Y en eso, bueno, estamos todos empeñados.
Y supuso, supuso toda esta cantidad de, ¿no?, de denuncias de abusos a la iglesia en todas partes del mundo, que sea más riguroso ahora alcanzar el sacerdocio.
Sí, por lo menos que hay más elementos de discernimiento y más tipo de acompañamiento, o sea, con técnicos, ¿no? O sea, a nivel psicológico, psiquiátrico, también a nivel sociológico, para que también a nivel espiritual, por supuesto, ¿no? Pero sí, un acompañamiento mucho más hondo, sobre todo de todo el trabajo con la propia persona, con la historia de la persona, para que bueno, también fortalecerlo desde adentro para poder vivir con fidelidad a lo que se compromete cuando se ordena.
Decía que estas personas denunciadas por abusos se le puede someter eventualmente a la justicia canónica, pero ¿en qué momento le dan paso a la justicia civil estos casos?
Mira, si el caso está sucediendo, digamos, en el momento con un menor, inmediatamente desde la misma iglesia se denuncia a la justicia civil. Si son adultos, se les pide a ellos mismos que hagan la denuncia civil. Por un tema también que hemos visto de respeto a la misma persona, ¿no? Porque a veces gente que te dice, bueno, sí, miren, yo vine a decir esto acá, pero bueno, nunca lo hablé con mi familia, o bueno, quiero tomarme mi tiempo para poder procesarlo un poco más, en fin. O hay gente que simplemente dice, mire, yo vengo a denunciar porque no quiero que esto pase nunca más en la iglesia, ¿no? Entonces, siempre en eso se respeta mucho a la persona y su decisión para, bueno, no atropellar a nadie, no herirlo más o no victimizarlo más de lo que ya está, ¿no?
Pero ustedes no le dan curso de justicia, entonces. Esto, en el caso de estos 4 sacerdotes, por ejemplo, que fueron apartados.
Lo que pasa es que en varios de esos casos, a nivel de la justicia civil, te digo, no los... Los que denunciaron no querían denunciar a la justicia civil y además ya había prescripto en la justicia civil. Porque en la justicia civil son 10 años a partir de que sucede el hecho. En los cánones de la iglesia son 20 años a partir de que la persona cumple la mayoría de edad. O sea que es un periodo mucho más largo. Por eso se juzgan casos muy anteriores y bueno, eso hace que a veces gente bueno que denunció en la iglesia, en lo civil, vea que bueno, que eso ya prescribió y no tiene a veces esa posibilidad, ¿verdad?
Bien, vamos a hacer una pregunta más antes de pasar a la zona lúdica de la entrevista. Todas nuestras entrevistas tienen esa parte. En diciembre Vázquez confirmó que le planteó a Francisco, el Papa Francisco, la posibilidad de desclasificar los archivos del Vaticano sobre la última dictadura en Uruguay. Y el Papa dio las instrucciones para llevar a cabo el proceso. ¿En qué está ese proceso?
Y bueno, Presidente Vázquez nombró al embajador Cayota para que realice esa investigación y él creo que ahora, mediados de abril, va a ir allí al Vaticano para comenzar este estudio, que ciertamente es un estudio que le va a llevar tiempo, me imagino, porque son esos archivos contienen muchos elementos, ¿verdad? Mucho material, mucha correspondencia. Son archivos que además todavía no están clasificados, se ha clasificado prácticamente hasta el año, creo que 50 y algo. Entonces, digo, por eso de todo el pedido de eso, de la apertura, porque son archivos que todavía no están a la vista y para estudio, y que, bueno, por eso creo que va a llevar un poquito más de tiempo el poder investigarlos todos, ¿no?
Bien, pasamos a la zona lúdica. Esta es una parte más humorística de la entrevista.
Lo ponemos en situación, Trócoli. Luego de una jornada de contemplación y rezo, Monseñor Milton Trócoli recibe la visita de un mensajero de Dios. Se trata de un arcángel encuestador. Si bien Dios tiene un plan propio, que no debemos cuestionar y que probablemente no podamos entender, parecería que está abierto a las críticas y las sugerencias. En este caso, el arcángel llega con tres preguntas para Trócoli. El cuestionario es el siguiente. Primera pregunta. Para ayornar la Biblia a los tiempos que corren, ¿cuál de estos fragmentos sería mejor borrar, editar o por lo menos pasarlo a la categoría de metáforas que no es necesario tomar en sentido literal? A. Efesios capítulo 6, versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón como a Cristo. B. Levítico capítulo 20, versículo 13. Si alguno se ahuyentare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. O C. Timoteo capítulo 2, versículos 12 y 13. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, porque Adán fue creado primero, después de Eva. Bueno, la pregunta es con cuál de estos fragmentos sería mejor, cuál de estos fragmentos sería mejor borrar, editar o por lo menos pasarlo a la categoría de metáforas.
Bueno, yo creo que todos habría que pasarlos ahí a la categoría de metáfora, como tú decís. O no sé si pasar a la categoría de metáforas o ponerlos también en el contexto en que fueron dichos, ¿no? Hay cosas que son, en el Evangelio, evidente enseñanzas que están de fondo, ¿verdad? Como, por ejemplo, bueno, el versículo que tú leías, donde se trata, bueno, cómo tienen que ser, o sea, que el que sirve lo haga realmente con honestidad y buscando sobre todo servir a Jesús, pero evidentemente que ya no puede ser un pasaje que avale, por ejemplo, la esclavitud, ¿no? O que mate a una persona a pedradas. El mismo Jesús, bueno, el Evangelio de hoy, de la misa de hoy, habla de esto, ¿no? Como a Jesús lo pone en esa situación, como una mujer sorprendida en adulterio, y le dicen que, bueno, que la ley de Moisés dice que hay que apedrearlo, y Jesús dice, bueno, el que no tenga pecado que tire la primera piedra.
Falta claramente la llegada de un segundo enviado de Dios para ayornar los textos, ¿no?
Los textos se ayornan solos, yo creo que, porque uno los va leyendo también desde cada contexto histórico. Y cuando es un texto que contiene, bueno, como creemos nosotros, la verdad que Jesús ha revelado, son textos que van, esa verdad sigue aflorando e iluminando los distintos tiempos, ¿no?
Bien. Los que escribieron por voluntad de Dios estos textos estaban claramente inmersos en el contexto de la época, ¿no? Ninguno lo pudo trascender, digamos.
Sí, estaban, pero bueno, creo que también, a ver, como pasa con muchas obras literarias de hoy, siempre el mensaje trasciende también de algún modo los tiempos y se puede ver allí un mensaje más hondo, ¿no?
Segunda parte de esta zona lúdica. ¿Cuál de estos pecados considera que requiere una penitencia mayor? A. Discriminar a distintas minorías por su género u orientación sexual, ya sea para excluirlos de determinada organización o directamente estigmatizarlos por su forma de vida. B. Dirigir una organización no gubernamental, detectar actitudes criminales y en vez de facilitar información al gobierno, decidir encargarse de la situación puertas adentro con escasos resultados. C. Haber inventado el rock cristiano.
No, el rock cristiano no lo condeno para nada, al contrario. Las otras situaciones sí, yo creo que bueno, cuando en el Evangelio hablamos justamente del amor al prójimo, se basa en eso, ¿no? De poder amar y respetar en, bueno, como la otra persona es.
Bien.
No tratar de ponerla con un molde.
Bien, la última, monseñor. En el caso que no se concrete la instalación de la estatua de la Virgen en la Rambla, ¿cuál sería la próxima propuesta buscando conseguir un punto medio con la Junta Departamental? A. María Auxiliadora, una católica ferviente que además es pareja del presidente Tabaré Vázquez. Hablando de estatuas, ¿no?
Es esposa,
¿no? Sí. B. El padre Cacho, otro católico que cae muy bien en la izquierda. C. El papa Benedicto XVI, los ediles más jóvenes podrían confundirlo con el emperador de la Guerra de las Galaxias y dejarla pasar.
Mira, la verdad que no pensamos alternativa. Digo. Si no se pone, bueno.
Si no es María, buscaremos, es nada. Si
no es María, no, es nada. No, porque María justamente es el símbolo, la madre de Jesús, es nuestra madre también, y bueno, no la comparamos con ningún otro, ¿verdad? Entonces, si no es ella, bueno, está.
Bien.
Tenemos que esperar otra mejor oportunidad.
Otra oportunidad. Está bien, es la madre, ¿no? Porque uno se le viene la pregunta, digo, ¿cuáles son los argumentos para que las mujeres no sean designadas como sacerdotes, ¿no? En tiempos donde queremos justamente destacar la figura de una mujer en la estatuaria de Montevideo. ¿Estamos muy lejos de cambiar esa situación en la iglesia?
Por lo menos es algo que en este momento no se está planteando.
No se está planteando.
Y el mismo Juan Pablo II dejó que, bueno, escrito ya que fueran solamente varones los que recibieran la ordenación.
Bueno, muy bien. La entrevista fue con el monseñor Milton Trócoli, que es el obispo auxiliar de Montevideo y que no es hincha de Cerro, ¿no?
Sí, claro, soy.
¿Es hincha de Cerro?
Seguro.
Bueno, bien.
Sí.
Bueno. Fiel a una tradición de los Trócoli, entonces.
Exactamente.
Hincha de Cerro no debe estar muy contento porque ayer sobre los descuentos le ganó Wanderers.
Mal.
Trócoli, muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.